Buenas tardes, entonces. Luego de culminado el Consejo de Ministros, tenemos en la sala de prensa de la Residencia Presidencial de Suárez al señor secretario de la Presidencia de la República, doctor Alberto Breccia, y al prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Diego Canepa. Los escuchamos.
Buenas tardes para todos, gracias por estar acá. Lamentamos de alguna manera las esperas a las que los estamos sometiendo. Sé que no es fácil para ustedes, pero este nuevo formato que nos hemos dado de Consejo de Ministros de alguna manera implica la discusión también en profundidad de muchos temas y entonces obviamente que la jornada se hace un poquito más larga para todos, inclusive para nosotros. Bueno, yo voy a hacer un pequeño repaso junto con el prosecretario de algunos temas que se tocaron en el Consejo de Ministros. Después, por supuesto, que quedamos abiertos a las preguntas que ustedes nos puedan hacer y a las que nosotros queramos o podamos contestar. En el Consejo algunos anuncios que entendemos interesantes, específicamente por parte del señor subsecretario del Interior, el licenciado Jorge Vázquez, que concurrió debido a otras actividades que tenía el ministro. Se informó acerca del avance en un proyecto de ley que está elaborando el Ministerio del Interior junto con la Suprema Corte de Justicia, que atiende básicamente a solucionar o a intentar empezar a minimizar el problema del hacinamiento carcelario. Es un proyecto que implica la libertad anticipada de algunas personas que se encuentran privadas de libertad en determinadas condiciones, con 2/3 de la pena prevista en los cargos por los que han sido acusados o por los que han sido procesados y que todavía no hayan recibido condena. Medidas alternativas, como la prisión domiciliaria en algunos casos, y la disposición de vigilancia por medios electrónicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, nos informó de los avances que han habido en materia del monitoreo conjunto por parte del Comité Científico del Río Uruguay, avances y en algunos casos dificultades, pero en definitiva avances. El Ministerio de Economía y Finanzas nos trasladó su inquietud por la rápida aprobación de un proyecto de ley enviado al Parlamento que refiere a la. El proyecto refiere a la aprobación de un tratado de intercambio de información tributaria con Francia. Este es un proyecto que adquiere importancia en la medida de que existen compromisos asumidos con anterioridad para aprobarlo antes de fin de año. El Ministerio de Defensa hizo llegar su anuncio de que esta tarde está enviándose a Presidencia para luego ser remitido al Parlamento un proyecto de ley por el cual se reduce la edad de retiro de los oficiales generales de 8 a 5 años, lo cual va a permitir una mayor movilidad a ese nivel. Ya había planteado, fue hace unos 15 días al Parlamento, un proyecto de ley por el cual se estableció algo similar con respecto a los oficiales generales de la Fuerza Aérea. Por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería se anunció el anticipo de un proyecto de ley vinculado con el tema del cobre. El Ministerio y todo el gobierno en general ve con honda preocupación que en la medida de que los precios del cobre en el mercado internacional han aumentado sensiblemente y siguen con esta tendencia al alza, digamos que los hurtos de cobre se han multiplicado y esto, además de obviamente conllevar un daño para la economía, es fundamentalmente un peligro para la vida humana. Ya hemos tenido en estas pasadas semanas algún episodio sumamente doloroso de fallecimiento de una persona que ingresó a una central de alta tensión a robar cables y quedó allí electrocutado. Se va a trabajar fundamentalmente por el lado de los depósitos y de las fundiciones mediante un ajuste en el sistema de registros de esas empresas a los efectos de poder controlar la mercadería que ingresa y egresa de los mismos. Se nos anunció también por parte del Ministerio de Industria y Energía y Minería la recepción de propuestas por parte de Brasil y de Japón con respecto al tema de la norma digital. Estamos haciendo obviamente un rápido repaso de una cantidad de temas conversados. Y se nos anunció por parte de del Ministerio de Salud Pública para el próximo mes de noviembre la inauguración de una conferencia mundial sobre el tabaco, importante conferencia donde el gobierno va de alguna manera a insistir y a enfatizar sobre las políticas públicas que se ha seguido en la materia. Y nos anunció también que Uruguay fue elegido como para hacer una experiencia piloto en un proyecto de Estados Unidos sobre cáncer de mama. En fin, estos fueron un poco los temas que puntualmente los señores ministros anunciaron. Como no escapa al conocimiento de ustedes, obviamente que estuvo sobre la mesa también el tema del conflicto en la banca oficial. Tenemos que plantearles que el gobierno sigue con honda preocupación esta situación, fundamentalmente por las consecuencias que traen sobre la población y fundamentalmente sobre aquella población de pronto con menores posibilidades y que está aguardando el cobro de haberes, también sobre la pequeña y mediana empresa que sufren enormemente al haberse dispuesto por parte de la agrupación sindical de la banca oficial el no asistir al clearing. Esto que genera tremendas dificultades justamente para esa franja de la población más desprotegida, el gobierno lo toma absolutamente en cuenta. Por supuesto que ustedes van a poner sobre la mesa la eventualidad de declaración de esencialidad de esos servicios. Nosotros les planteamos que sobre ese tema no se habló. Lo que se planteó por parte del gobierno fue seguir paso a paso la evolución de este conflicto. Se llama desde esta instancia a la reflexión de los trabajadores bancarios acerca de las graves consecuencias que sus medidas están aparejando. No se encuentra por parte del gobierno, más allá de entender claramente cuáles son las aspiraciones de los trabajadores, no se encuentra en ellas una gravedad o una entidad tal que justifique la gravedad de las medidas adoptadas que ponen de rehén a toda la población. Y por supuesto que el señor Presidente de la República ha encomendado al señor Ministro de Trabajo el seguir la evolución de esta situación paso a paso. Eso es todo cuanto queríamos de alguna manera transmitir. No sé si el señor Prosecretario quiere agregar algo más. No, me parece importante, sí, que lo transmitas, Diego.
No, una información más que se discutió hoy en el Consejo. Como ustedes saben, lo hemos anunciado en algún otro Consejo de Ministros, el Sistema Nacional de Emergencias está trabajando en el plan verano para el tema de incendios forestales, pero al mismo tiempo, la semana pasada se realizó una muy importante reunión de coordinación que va a quedar permanente, conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y otras oficinas de distintos ministerios, para coordinar a nivel de presidencia todo el tema de la posibilidad de lo que significa la sequía en nuestro país. Como ustedes saben, por suerte hemos tenido algunas lluvias en el sur, pero en el norte estamos en una situación no de gravedad, pero sí de atención de parte del gobierno, que esto, para poder prevenir esta situación, más allá de que no se puede evitar si así viniese, el gobierno está trabajando y coordinando no solamente los aspectos productivos, sino también los aspectos sociales vinculados a lo que podría traer aparejada la sequía. Fue tratado este Consejo de Ministros un informe de esta primera reunión de coordinación, donde no es un tema menor para el país tener la posibilidad de coordinar y de poder prevenir fundamentalmente muchas zonas productivas del país del norte del Río Negro. A su mismo tiempo informamos que van a empezar a circular entre los ministros unos anteproyectos de ley sobre el tema tránsito que fueron elaborados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que integra la Presidencia de la República, y una temática que también, como ustedes saben, es de alta prioridad para el gobierno.
Pregunta adelante, Jesús.
Sí, Brescia, habló precisamente de el conflicto que se lleva a cabo con la banca estatal. Decía que seguirlo atentamente, pero las consecuencias que está teniendo lo que está pasando en la banca privada, ya las sabemos todos. Los pasos a seguir también. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno? Es decir, mirar lo que pasa, ¿no hay una solución, un acercamiento hacia esta parte para tratar de buscar la solución? ¿Se puede llegar a alguno de los puntos que reclaman, llegar a negociarlos?
Mire, yo creo que en este tema no está implicado solamente el gobierno. No debe estar implicado solamente el gobierno. Acá está implicada la fuerza política, está implicado el sistema político y está implicada la gente. El presidente decía en alguna de sus reflexiones, creo que son las cosas que merecen ser conocidas por ustedes, que el capitalismo está en todos lados y está también en nosotros. Entonces, en una sociedad que progresa, cuyos indicadores económicos están a la vista, indican prosperidad, el tema es saber cómo y cuándo se reparte y cómo cada uno plantea las reivindicaciones en ese reparto. Entonces, nosotros lo que planteamos es que la gente visualice, que el sistema político visualice y que la fuerza política visualice cuál es la entidad de las medidas que se están tomando por parte de los trabajadores, cuáles son efectivamente sus reclamos, si existe o no existe margen para negociar y en qué medida podemos sentarnos a negociar con determinadas medidas de fuerza arriba de la mesa. Creo que eso es lo que está planteando. Entonces usted me plantea, pero visualizar la situación desde afuera, no es visualizar la situación desde afuera. Creo que es una actitud de empezar a generar conciencia en una cantidad de gente. Podemos siempre, el camino de la negociación está abierto. Las puertas del Ministerio de Trabajo están abiertas. Pero las negociaciones hay que hacerlas sobre bases civilizadas también. Entonces hay que ver en determinado momento la entidad de las medidas que se toman y a quién se toma de rehén. Es muy fácil, y lo hemos visto muchas veces en el gremio del transporte también, decir, bueno, pero no tenemos más remedio que tomar esta medida y lamentamos tomar de rehén a la situación, a la población. El asunto es, por parte de algunos sectores, ¿se lamenta realmente tomar de rehén a la población? La pregunta creo que nos la tenemos que hacer todos, ¿no?
Sí, buenas tardes, Brescia. Ahora bien, teniendo justamente en cuenta eso que usted mencionaba recién, si se tiene en cuenta o no que se está tomando de rehén a la población, ¿se transmitió de alguna manera por parte del Ministro de Trabajo alguna posibilidad de dar una señal a EBU, que en estos momentos está reunida justamente esperando los resultados de este Consejo de Ministros, así como hubo una señal el viernes pasado en la tripartita que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo? Es decir, ¿hubo contactos este fin de semana del coordinador del PIT-CNT con el Ministro de Trabajo, donde le planteaba algunos pasos por donde avanzar en el marco de este conflicto que podrían llegar a destrabar la situación tirante que existe tanto entre gremio como la institución bancaria?
Yo le reitero que las puertas del Ministerio de Trabajo están abiertas. El Ministerio de Trabajo ha dado señales en el sentido de intentar sentarnos a negociar con una posición menos crispada, pero en este caso yo siento, creo que es un sentimiento que también comparte, en este caso no sé si hablo por el Presidente de la República, pero yo siento que tanto el Presidente de la República como el resto del gobierno entienden que las señales han sido dadas y que lo que esperamos es las señales por parte de los trabajadores.
Señor secretario, habiendo quedado muy claro cuál es el planteo conceptual del gobierno en torno a esta situación concreta, en los hechos hemos conocido información acerca de lo que provoca la paralización del clearing de informes. Se habla de unos 100.000 cheques que no se pueden acreditar, pero básicamente la preocupación centrada también en el pago de salarios a quienes están recibiendo en estos días sus ingresos mensuales, la problemática que se puede dar con el pago de las jubilaciones, el problema del desabastecimiento de los cajeros automáticos, o sea, temas puntuales sobre los que la población en este preciso momento está esperando información. No sé si usted al respecto puede dar algún dato.
Los datos que yo le puedo dar son los que le acabo de transmitir. Como cuestión de mediano plazo, yo le puedo adelantar que el gobierno trabaja en un sistema que implique, no es la solución obviamente para este conflicto, pero a los efectos de que además pongamos al país en línea con lo que es un país de primera, que implique que el clearing se realice de manera electrónica y que no estemos dependiendo del trabajo de 15 o 20 trabajadores de pronto que están trabajando hasta en horarios fuera de lo normal. Pero lo que yo creo que se debe tomar en cuenta, y reitero esto, y creo que los medios de comunicación, que ustedes en particular tienen una importante tarea a cumplir, usted me dice lo que provoca este conflicto. Yo le diría que lo que está sucediendo con el clearing es la consecuencia del conflicto. Lo que hay que visualizar, y en esto los medios de comunicación tienen un rol fundamental a cumplir, es cuáles son las causas de este conflicto. ¿Cuáles son las reivindicaciones que están atrás para saber si esas reivindicaciones justifican o no la medida? Es decir, a la información, a la población, creo que hay que establecerle claramente, de un lado, cuáles son las causas del conflicto por las cuales se moviliza un sector de trabajadores en uso de su legítimo derecho de movilizarse, pero cuáles son las causas y cuáles son las medidas que se toman y a quién afecta. Entonces creo que en esa relación de causa y consecuencia, creo que la gente tiene que tomar conciencia de cuál es la situación que se está produciendo. Y tanto la gente como el sistema político, como la fuerza política de gobierno, tendrán que actuar en consecuencia.
¿Decretar la esencialidad era aumentar la temperatura del conflicto, al parecer de ustedes? Leonardo Sarro, Radio Monte Carlo.
Me disculpa que no le escuché la pregunta, discúlpeme
mi distracción. ¿Decretar la esencialidad era aumentar la temperatura del conflicto?
Le contesto con una pregunta, ¿a usted qué le parece?
Sí, buenas tardes, del diario del
país. Es más, el tema es, obviamente que decretar la esencialidad es aumentar la temperatura del conflicto. El problema es a quién favorece el aumento de la temperatura en los conflictos.
Perdón, secretario, buenas tardes.
Y no es una pregunta retórica y que tenga fácil respuesta, cuidado. No es una pregunta retórica y que tenga fácil respuesta. De pronto, en esas situaciones de aumento de temperatura, hay muchos que se favorecen, muchos que se perjudican, muchos que ni una cosa ni la otra. Son temas complejos.
Ahora sí. Le quería preguntar, secretario, si teniendo en cuenta todas las personas que hay afectadas, que no cobran salarios, o la gente que tiene transacciones comerciales pendientes, ¿el gobierno no tiene miedo que se vea como una señal de debilidad en no decretar la esencialidad?
Mire, yo creo que a veces la adopción de medidas que implican el uso de la fuerza de la que uno dispone no es señal de fortaleza, a veces es hasta señal de debilidad. Muchas veces se negocia desde posiciones de fuerza y muchas veces no se transa y se imponen medidas muy fuertes desde posiciones de debilidad. Muchas veces sucede eso. Y hay que ver además cómo dejan esas posiciones o esas cuestiones que uno dispone, después cómo dejan al gobierno parado frente a otros problemas. Estos temas tienen lecturas complejas, lo reitero, no nos quedemos en el análisis simple de un problema y una coyuntura en particular. Y como lo hemos dicho reiteradamente, frente a situaciones que aparecen insolubles, el país va a seguir adelante. No le quepa la menor duda que el país va a salir adelante.
Buenas tardes. Me interesaba consultarle, porque usted hace un rato que está mencionando que tenemos que ver todos los puntos, quién se favorece, quién no se favorece, a quién afecta y a quién no. Pero en definitiva la población necesita una respuesta de saber cuánto tiempo tiene que esperar para que se dilucide. Podemos informar quién se favorece y quién no, o dar las pautas de lo que está pasando. ¿Hasta cuándo hay que esperar?
Bueno, uno de los factores que llevan a la gente a tener que cuestionarse una cantidad de cosas es justamente el factor tiempo, ¿no? Ese es uno de los factores. Y nosotros no podemos contestarlo eso. Dese cuenta que yo le digo, este problema nosotros lo vamos a solucionar en una semana. Yo me estoy a mí mismo poniendo un plazo determinado que me ata, me comprime, me presiona. Le digo, lo voy a solucionar en 24 horas, quédese tranquila la población que en 24 horas lo voy a solucionar. El problema es que la población tiene que saber que de pronto yo salgo de este conflicto en 24 horas. Por ejemplo, cedo a todo lo que me plantea el sindicato, ¿verdad? Y entonces de pronto estoy creándome un problema para dentro de 6 meses, más grave aún. De pronto yo ahora no cedo, como me planteaba un colega suyo, decreto la esencialidad, soluciono el problema en inmediato y me estoy comprando un problema para 6 meses. Y me estoy comprando un problema, no yo como gobierno, me estoy comprando un problema a la población. Porque estos temas son temas coyunturales, pero hay que mirarlos también en el largo plazo.
Brescia, usted ha hecho mucho hincapié en que este es un tema coyuntural, delicado, etcétera, y también ha hecho mucho hincapié en lo que tiene que pensar u opinar la gente, la población y la mesa política del Frente Amplio, en definitiva. ¿Por qué hace tanto hincapié en este punto, cuando el Poder Ejecutivo es quien tiene la última palabra en estas situaciones?
El Poder Ejecutivo, en general, intenta llevar adelante un programa que es el determinado por la fuerza política. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros necesitamos el respaldo de la fuerza política para llevar adelante una acción de gobierno. Los acontecimientos que suceden todos los días, episodios que han sucedido, la última semana ocupaban la primera plana en lugar de este, nos demuestran que nosotros necesitamos ir acompañados de la fuerza política. Entonces, obviamente que la fuerza política también tiene que tomar su posición en este tema, ¿no? Tiene que tomar su posición en este tema la fuerza política. Es decir, nosotros enfatizamos que no nos queremos sentir solos.
Secretario, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo, de este conflicto? ¿Ha dejado de ser un tema laboral para ya ser un tema político?
Mire, no es una respuesta de circunstancia, pero yo le diría que todos los temas laborales son temas políticos, todos, absolutamente todos. Todos hacen a la polis, todos. Y en eso creo que tenemos que ser conscientes también, ¿eh? Creo que tenemos que ser conscientes. Nadie mira de afuera estos temas, nadie debe mirar de afuera estos temas. Nadie debe mirar de afuera estos temas. Estamos todos comprendidos en esto. Ustedes como comunicadores, nosotros como gobierno, las fuerzas políticas, el sistema político y la gente, y la gente.
Desde el momento en que usted anunció, señor secretario, que el presidente encomendó al ministro de Trabajo llevar adelante este tema, ¿se informó si hay alguna instancia concreta de diálogo entre las partes previstas para las próximas horas a fin de
instancia concreta de diálogo entre las partes? No se anunció que hubiera ya.
¿La iniciativa de quién será? ¿Del gobierno o cómo?
Usted sabe cómo son estas cosas. En estas cosas a veces los contactos, lo hemos dicho con respecto a otros temas también, a veces los contactos se llevan a cabo no en forma secreta, reitero, la gente tiene que saberlo esto también, en forma reservada, porque a veces el ruido en la comunicación surge cuando ustedes, inclusive sin ningún tipo de voluntad expresa o sin ningún tipo de intencionalidad expresa, pueden decir, fulanito de tal dijo tal cosa, menganito de tal contestó tal otra, y entonces ahí se generan ruidos en la comunicación. Entonces a veces hay instancias de conversaciones reservadas que a veces ni siquiera se sabe de quién fue la iniciativa. Los contactos en este país es muy chico, somos pocos por suerte en ese sentido, y entonces los contactos siempre existen. Nunca están del todo las puertas cerradas, y yo reitero, el país va a seguir adelante, seguramente.
Secretario, haciendo referencia a lo que usted hacía, a la referencia que usted hacía a la mesa política, ¿se va a esperar un pronunciamiento de la fuerza política? ¿Se va a consultar a la fuerza política para que se pronuncie sobre este conflicto?
No, nosotros no le pedimos a la fuerza política especialmente un pronunciamiento, obviamente que la fuerza política tendrá que resolverlo a la interna. No, la fuerza política no es que tenga la última palabra, pero es una opinión importante a escuchar, obviamente, ¿no? La voz de la fuerza política siempre hay que escucharla.
¿Qué avances hubo con respecto al tema control del río Uruguay? Monitoreo.
Lo importante que nos plantea el señor secretario de Relaciones Exteriores, el señor canciller, es que la preocupación que nosotros teníamos con respecto a las noticias que salieron en la prensa este fin de semana en cuanto a que aparentemente había un desacuerdo muy grande en cuanto a los procesos de control y al objetivo de esos controles, no es tal. Es decir, lo que hay es, sí, algunas discrepancias, pero no son mayores. El gobierno argentino, los expertos científicos que están trabajando, digamos, para la CARU, han presentado su informe, y el gobierno uruguayo a su vez también va, los científicos que trabajan para el gobierno uruguayo en la CARU también van a presentar el suyo, y allí sí esperamos que en un plazo de pocos días pueda haber un acuerdo al respecto.
También otro tema importante, profundizar un poco sobre el proyecto de ley del Ministerio del Interior, y si se trata, quedarían excluidos los casos de delitos de sangre.
Sabe que no lo tenemos sobre la mesa redactado, pero creo, decir, lo que sí le puedo decir es que quedan excluidos una cantidad de delitos. No sé exactamente cuáles. Seguramente los delitos más graves están excluidos de este beneficio que yo le refería al principio de los dos tercios de la pena, ¿verdad? Pero no me gustaría, pues, en aras de la exactitud, decirle exactamente cuáles, porque no tenemos el proyecto todavía articulado. Es un tema en el cual el Ministerio ha estado trabajando con la Suprema Corte desde hace varias semanas.
Sí, se puede decir que es un proyecto conjunto del, del Ministerio del Interior y la Suprema Corte, ya acordado en todos sus términos.
No sé si está acordado en todos sus términos, por lo que nos indicó el señor Ministro del Interior, el señor Subsecretario, rectifico, se está muy avanzado en las conversaciones y pienso que es un proyecto que en pocos días más va a estar enviándose al Parlamento.
¿Más preguntas? Adelante.
También la norma brasilera por ahora todavía sigue siendo la norma europea el tema de la...
Sigue siendo la norma europea por ahora.
Adelante.
Una última pregunta. ¿Se trató en el Consejo de Ministros el tema de las declaraciones del comandante jefe del ejército, Jorge Rosales, acerca del general Dalmau?
No, no se trató.
Una más de Jesús, la última, esta sí.
Siempre iba a dejar la última. Él se iba a quedar con la última palabra. Él se iba a quedar con la última palabra.
Dos en una.
No, ¿cómo dos en una? Es la última.
Lo que pasa, hay una que la hacemos de rigor.
Bueno, dale.
Con respecto a lo del proyecto, ¿puede ser un proyecto para sacar personas de la cárcel, descongestionar la cárcel? Un proyecto muy similar a lo aplicado por el ex ministro Díaz, si puede ser muy similar a eso. Y algo que no haya nombrado, que se haya acordado, que después te va a decir, no les dije tal cosa.
El proyecto tiene similitud en cuanto a su objetivo, o sea, descomprimir una situación de hacinamiento carcelario. Yo no recuerdo exactamente, a pesar de que participé en la elaboración del anterior proyecto, pero no recuerdo si tenía un mecanismo de libertad anticipada, así con 2/3 de pena. Pero sí, de alguna manera es un mecanismo de libertad anticipada. O sea que tienen esa afinidad. Yo le vuelvo a reiterar que no sé porque no hemos visto el articulado completo. Y con respecto a lo que no hemos informado, no, ha sido absolutamente voluntario. Lo que no hemos informado ha sido absolutamente voluntario.
Damos así por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo al señor secretario y prosecretario de la Presidencia de la República, así como a la señora y señores de la prensa. Buenas tardes.